Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta
A solas con Jesús. Se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús. Y quisiera oír su voz que dice: Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el padre Pedro Núñez.
Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre, Señor. Por encima de todo lo creado, tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Señor de la existencia. Tú eres el Dios del poder, del amor y de la victoria. ¿Qué tal, queridos más amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A solas con Jesús. Y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí en la sede de Radio Católica Mundial junto con pues unos invitados muy especiales. Entre ellos pues está definitivamente el padre Víctor Salomón. Padre, muchísimas gracias por tu presencia, que Dios te bendiga. Y también Isel Lavoy. Gracias a los dos por la presencia de ambos. Es un gusto tenerles con nosotros. Ellos han estado en programas anteriores con nosotros y es de verdad que es una alegría verles de nuevo. Sí, sí, en todo el sentido de la palabra.
Padre, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que siguen este programa. Y estamos muy alegres, Padre. Y
estamos de fiesta con Jesús.
Y con el Padre Pedro. Y con el Padre Pedro. Para nosotros es una gran bendición. Le comentábamos el poder compartir contigo,
gracias,
Padre.
Gracias.
De verdad, gracias. Nos alegra muchísimo.
Sí, pues a mí también. Y toda la información que ustedes tienen de diferentes temas y más, y vamos a estar tocando sobre un tema específico. Y ese tema tal vez usted le interese participar, y si quiere pues llámanos por teléfono con todo gusto. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos está hablando? ¿Cómo sabes tú que Dios te habla, que te está hablando, y qué es lo que te dice, verdad? A veces pues acertamos y otras veces nos vamos a otro planeta porque no es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad?
Claro que sí, no, padre, un placer estar con usted, y yo creo que definitivamente no es algo mágico. No vamos a escuchar: Iset, esto es lo que quiero que hagas, ¿verdad? No es algo audible.
Exactamente. Aunque puede ser, ¿verdad?
Puede ser, pero bueno, aquí yo no soy ninguna mística ni nada por el estilo. Y yo creo que bueno, lo importante de todo esto es día a día tratar de tener una relación personal con él, pequeñita, poquito, y esto es para todos los que habitan. Estamos en esta tierra.
Padre. Bendito sea Dios. Pues el programa es de ustedes y para ustedes, así que si desean, pues con todo gusto llámenos, y voy a dar el número telefónico allá para que lo tengan por si acaso, y si quieren simplemente oír y meditar un poquito sobre lo que vamos a compartir, bendito sea Dios. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y las llamadas son completamente gratis. Así que cualquier pregunta, comentario, duda, etcétera, pues estamos aquí para servirles. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. De nuevo, estamos en vivo, en directo, en este su programa, A Solas con Jesús. También queremos recordarles que hay mucho material en el catálogo religioso de WTN en español por Madre Angélica. Libros, etcétera, han sido traducidos a lo largo de estos últimos años y están a la disposición de ustedes. También tengo variedad de libros en español también para ustedes. Así que, número telefónico del catálogo religioso de WTN es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Como que descansamos un poquito así del agitado día que tal vez muchos de nosotros hemos tenido. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, Señor, porque a pesar de los baches que tenemos en la vida, a pesar de los contratiempos, a pesar de los momentos difíciles que experimentamos en tantas formas diferentes, Señor, tú nos has prometido nunca dejarnos solos. Estaré con ustedes siempre, dice el Señor. Y aunque las colinas se caigan y las montañas se vengan al suelo, mi amor por ti jamás pasará. Te tengo grabado en la palma de mi mano, dice el Señor. En la palma de mi mano, es decir, te tengo grabado en mi propio ser. Te tengo grabado en la palma de mi mano, tú a mí me perteneces. Y San Pablo diría, yo te he comprado un gran precio. No San Pablo, pero Jesucristo. San Pablo está hablando en nombre del Señor, te he comprado un gran precio. Al precio de mi sangre en una cruz en el Calvario, porque te amo. Si supieras de verdad cuánto te amo, no habría dificultad, no había problema, no había obstáculo en tu vida que sintiéndote amado por mí, dice el Señor, no pudieras vencer. Nuestro problema muchas veces, hermanos y hermanas, es que nos valoramos muy poco. O sí, pretendemos que somos la mamá de Tarzán, pero en realidad no somos ni chita en nuestro interior, sabemos que no somos nada. Tanta basura que hemos acumulado a lo largo de los años, tantas mentiras que nos han dicho de nosotros, que no valemos, que no servimos, que somos basura. Y ha llegado el momento en que lo hemos creído, y Dios no hace basura, hermanos. Todo lo que Dios hace lo hace bien hecho, porque lo hace por amor. Lo hace perfectamente bien. Y porque Dios te ama a tal extremo, Dios quiere que seas feliz. Dios no te queda acongojado, triste, cansado, deteriorado por dentro, sin fuerzas. No, Dios te quiere feliz. ¿Y qué significa ser feliz? Pues es equivalente al gozo de María. ¿Quién pudo decir de nuestro profundo ser, mi alma proclama la grandeza del Señor? Mi alma proclama la grandeza del Señor. Yo estoy convencido que aún en los momentos en que María estaba al pie de la cruz, viendo a su hijo colgando del madero, ella podía repetir lo que le dijo a su prima Isabel una y otra vez. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. María sabía que todo lo que pasa en el ser humano tiene un fin noble, un fin glorioso, si así lo dejamos a Él que actúe en nosotros. Las pruebas no son malas, Dios no manda pruebas ninguna. Bien nos dice el apóstol Santiago, Dios no manda pruebas a nadie porque en Dios no hay nada malo, pero sí las permite. ¿Pero las permite para qué? Para fortalecernos, para que de verdad podamos nosotros tomar la decisión más importante, más básica, más necesaria en nuestra vida, y es la de seguir el camino de Jesús. Que no es nada fácil, ¿cierto? No es nada fácil. Jesús lo dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y venga en pos de mí. Pero es algo maravilloso realmente si nos ponemos a pensar. Porque todo tropiezo, todo bache, toda dificultad que encontremos en el camino son medios que el Señor va a utilizar con todo el amor que hay en Él para sanarnos, para levantarnos, para liberarnos de todo aquello que Satanás quiere utilizar para aplastarnos. Vicios, pecados, situaciones en que sentimos que no vale la pena seguir adelante. Tantas cosas que a veces vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Y el Señor nos dice, yo te permito estas situaciones para que tú puedas crecer en santidad. Gloria a ti, Señor. Es lo que tú quieres de nosotros. Que podamos tener una meta. Y esa meta sea la santidad. ¿Y qué significa ser santos? Ser como tú, Señor. Ser como tú. Tu palabra bien nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. El discípulo no puede ser diferente al maestro. El discípulo no puede ser diferente al maestro ni estar por encima de su maestro. Pero si el discípulo se deja formar, aleluya, llega a ser como el maestro. Qué hermoso, hermanos. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 28, que tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Es decir, tenemos la capacidad de convertirnos en espejos del mismo Dios, de poder reflejar en alguna forma la presencia de Dios. Que cuando la gente te ve a ti y me ve a mí, pueda ver por lo menos un destello de la presencia de Dios en nuestra vida. Si los baches son importantes, las dificultades necesarias. Mira, por ejemplo, muchos cultivos como la uva tienen que pasar por un proceso de transformación, es decir, tiene que haber frío, tiene que haber momentos de sequía. ¿Para qué? Para que el fruto de la uva sea el más sabroso, el mejor. Y así estoy pensando yo en estos momentos, las mariposas, que eran, son al principio como una especie de gusanos, ¿no? Y poquito a poco van rompiendo ese lugar donde están incubadas y van extendiendo sus alas hasta que por fin pueden volar. Cuenta la historia que un hombre que estaba viendo a una mariposa tratando de salir de su ambiente, le dio lástima a la mariposa, porque le costaba trabajo salir de esa situación. Y lo que hizo fue abrir más el lugar donde estaba para que pudiera salir con más facilidad. Pero ¿saben lo que pasó? Las alas de esa mariposa estaban tan débiles todavía que nunca pudo volar. Señor, te damos gracias por todas las situaciones que pasamos en la vida, las buenas y las no tan buenas, Señor. Tú hablas también a través de las situaciones que vienen a nuestro encuentro, Señor. Que nosotros podamos dejarnos pulir por ellas, ser transformados por ellas a imagen y semejanza tuya queremos ser, Señor. Para que cuando nos vean puedan ver un hálito, un reflejo de tu presencia en nuestras vidas. Entonces el mundo cambiará, Señor. Habrá paz en el mundo. Y seremos verdaderamente hermanos. Porque quien tiene a Dios tiene paz. Y quien tiene la paz de Dios puede dar amor a manos llenas. Sabiendo que no tiene por qué tener miedo. Porque la paz de Cristo, que es su propia presencia, lo transforma todo. Toca nuestros corazones, Señor. Toca nuestras vidas. Y ayúdanos, mi Dios, a escuchar tu voz. Porque tú hablas claro, Señor. Tú hablas claro, Señor, para que escuchando tu voz podamos vivir según tu santa voluntad y un día poder llegar a tu presencia y poderte decir, gracias, Señor. Gracias porque no estuve solo en todo mi caminar. Caminaba contigo. Gracias, Señor, porque no perdí a ninguno de los que tú me diste. Gracias, Señor, porque a través de mi vida tú pudiste hacer del mundo un mundo un poquito mejor. Toca nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a de verdad estar convencidos de que tú nos hablas, nos estás hablando en estos momentos, y que tú al fin y al cabo, Señor, tienes palabras de vida eterna. Bendice a este hijo tuyo que tú amas tanto, a esta hija tuya, Señor, y ayúdalos, oh Dios, a ponerte a ti como centro, Señor, de sus vidas, para que sus hijos crean y para que ellos, de la mano de sus hijos, puedan caminar en el camino de la vida, en el camino de la victoria, que es el mismo Jesús, nuestro Señor. A ti la gloria, Padre, honra y poder, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Amén. Amén. Bendito sea, Señor. Bueno, hermanas y hermanos, de nuevo, es un gusto estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Y doy gracias a Dios por mis dos ilustres invitados. Bendito sea el Señor. Sí. De nuevo, doy el número telefónico por si acaso alguno de ustedes quiere llamarnos con alguna pregunta, comentario o cualquier duda que puedan tener. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, llamas completamente gratis, es el 1-833-288-3986. 1-833-288-3986. Llamadas internacionales 205-271-2985. 205-271-2985. Ustedes han estado haciendo una serie de programas. La serie de programas se titula De Dos en Dos, ¿cierto? Para televisión, para EWTN. Y son varios temas que ustedes están abordando. Hay un tema que, entre todos los temas que ustedes me ofrecieron, gracias por el ofrecimiento, hay uno como que me llamó supremamente la atención, y es el último tema, que pues lo que dice es que cómo saber que Dios nos habla y cómo se logra eso. Porque a veces uno es más sordo que una tapia y uno, ¿verdad?, le cuesta trabajo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es que? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Voy por aquí o voy por aquí? Y si los dos caminos son buenos, entonces ¿cuál escojo, Señor? ¿Qué me dicen?
Bueno, Padre, lo primero, que hay cosas que Papá Dios ya nos reveló que no hay que discernir. Es decir, por ejemplo, los 10 mandamientos. Papá Dios quiere que todos los cumplamos. Papá Dios quiere que todos creamos el credo. Y ahí nos está hablando clarísimo. Papá Dios quiere que vivamos su palabra, especialmente, por ejemplo, las bienaventuranzas. O sea, hay cosas que nosotros no tenemos que discernir. No tenemos que discernir si tenemos que abortar o no abortar. No tenemos que discernir si Papá Dios quiere que se casen y sea matrimonio solamente un hombre y una mujer con hijos. O sea, hay cosas que ya la gran mayoría ya nos viene revelada por la Sagrada Escritura y también por el magisterio y la tradición, ¿no? Entonces, ya después hay otras cosas, por ejemplo, que ya sí hay que discernir. Por ejemplo,
si me baño por la mañana o me baño por la noche, eso no vale, ¿no?
No, pero padre, cosas así como que, ¿cuál es mi vocación específica? Ajá. ¿Verdad? Sí, Papá Dios me llama a mí, padre, para el matrimonio.
¿Cuál es la vocación específica de todo cristiano? ¿Cuál sería?
No, lo que hablábamos, hay vocación, el amor. Todos estamos llamados al amor, a amar.
Es la santidad.
Sí, dejarnos amar,
decir,
y amar.
No estamos llamados a ser cristianos mediocres. Eso no
así
se
es,
vale.
Así
¿no?
es.
Es decir, así estamos es. Llamados a ser santos.
El llamado universal.
Claro, claro. Claro. ¿Y qué es lo que hace posible que la santidad sea posible, y perdona la redundancia, en nuestras vidas, es nuestra capacidad de amar? Que hemos sido creados imagen y semejanza de Jesús, de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos esa capacidad de amar como Él. Y un día, en nuestro juicio final, el Señor nos va a preguntar sobre eso. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 35 en adelante. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etc., ¿no? Y Señor, ¿cuándo te vimos enfermo, te vimos sediento, hambriento, o cuándo te vimos necesitados? Y Él dirá, lo que hagan por el más pequeño, lo hacen por mí. Entonces, estar consciente de que el camino de la santidad es el camino del amor. Y el camino del amor es el camino de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿sí? Y lo expresó total y completamente en una cruz en el Calvario, ¿no? Si nosotros empezamos a darnos cuenta de el martirio por el cual pasó Jesús para salvarnos, para que nosotros pudiéramos no solamente aprender cómo vivir de acuerdo a lo Cristo, pero vivir con la fuerza de Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo que recibimos a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús que se nos da, porque Él regresa al Padre, ¿verdad? Pero Él dice, les enviará al Paráclito, al Espíritu Santo, que los guiará en todo hacia la verdad, y la verdad los hará libres. Y por eso decimos que la Iglesia Católica, pues, es santa, no porque tú y yo seamos santos, pero porque tenemos la presencia del Espíritu Santo, que es amor puro de Dios, para poder caminar en el camino de Jesús, que es difícil, no es nada fácil, porque implica una cruz. Pero si bien es cierto que la cruz es necesaria, ¿por qué? Porque sin cruz no hay domingo de resurrección. Sin Viernes Santo no hay domingo de resurrección, ¿verdad? Entonces no nos gusta sufrir, pero muchas veces el sufrimiento es bueno si lo sabemos enfocar y sabemos que al fin y al cabo, si sufrimos por un ideal, en el nombre del Señor, pues ese ideal vale la pena, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo me rompí todo el brazo y toda esta parte de acá, ¿no? Que fue un tiempo bien, bien difícil para mí, porque fue muy doloroso todo ese proceso, ¿no? Tuvieron que invertir la parte esta del hombro, porque ya la otra parte está totalmente dañada. Y era un dolor, pero fuerte, fuerte. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que tú hayas sufrido tanto? ¿Verdad? Como humano. No está hablando en su naturaleza divina, está hablando en su naturaleza humana. ¿Cómo es que tú sufriste tanto y pudiste aguantar, Señor? Y sentí dentro de mí, y ahí sí yo sé que Dios me habló, me dijo, amor. Wow. Eso fue todo. Una palabra, amor. Bueno, pues, ni modo, pues te ofrezco mi dolor, Señor, para la salvación de las personas que necesiten estos momentos, o por el bien de aquellos que necesiten de ti, y por mí también, Señor, me pongo al final, pero es por mí también, que necesito mucho de ti. Sí, bendito sea Dios. Entonces, el sufrimiento es bueno si lo enfocamos bien, y si, al fin y al cabo, pues la razón de nuestro vivir es para amar al Señor y amar al prójimo como Él nos ha enseñado. Me gusta mucho el pasaje en la Santa Biblia, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, versículos 34 y 35, en que el Señor dice, les doy un mandamiento nuevo. ¿Sí? Les doy un mandamiento nuevo. ¿Y por qué nuevo? ¿Por qué nuevo? Pues, porque cuesta trabajo ponerlo en práctica. ¿Y cuál es ese mandamiento? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hasta ese punto. Amar como Jesús. Así, dejarse pisotear como lo hizo Jesús, dejarse escupir como lo hizo Jesús, dejarse humillar como lo hizo Jesús, dejarse flagelar como lo hizo Jesús. Padre, tengo que confesarme, pero yo creo que yo no estoy ahí todavía. ¿Qué piensan ustedes?
Sí, padre, es que te escuchaba y ese San Ignacio de Loyola, yo soy un gran seguidor y Sedmarí también de San Ignacio, de los ejercicios espirituales. Ajá. Y una de las meditaciones, él habla de los tres niveles de humildad, y el último nivel de humildad es desear estar crucificado, humillado con el Señor, ¿no?
Desear, dices tú.
Sí, sí. Bueno, y tú lo decías en la oración que el Espíritu Santo hacía a ti al principio, que tenemos eso de lo que no hay que discernir, que hay que cargar la cruz, que se nos olvida que es diaria. Pero todos los días, ¿no?
La pregunta es, si Dios es tan amoroso, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Es decir, está bien el sufrimiento porque nos ayuda a poner nuestra vida en orden y a hacernos fuertes, etcétera, ¿no? Pero llega un momento que te dice, Señor, como que ya, dame un poco de aliento, ¿no? Para, por lo menos, parar y comenzar de nuevo.
Pero es por eso mismo, padre, por lo que usted acaba de decir, es para ayudarnos a nosotros, y escuchándole lo que le pasó, que realmente a mí también me duele, no tanto como usted, yo pienso, si a mí me hubiese pasado, yo antes de decir Señor Jesús, yo hubiese dicho qué tonta soy, o a lo mejor me hubiese enojado, y qué bello poder escuchar su testimonio, porque así cuando nos estén pasando situaciones, pues ahí pensar eso mismo, de que pues Dios, tú estás permitiendo esto, pues para que yo crezca, y es hermoso pues escucharle y yo pensar, yo realmente actuaría de esa forma, lo estoy actuando en mi vocación. Así que, así mismo como nos estaba hablando en la oración, Dios permite que todas estas cosas ocurran, amado Padre Pedro, porque realmente Él quiere que seamos mejor. Y solamente Él sabe lo que Él quiere de nosotros, uh-huh, y lo que Él quiere que nosotros pasemos. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso viene mucho pues con la humildad y lo que querramos. Yo a las 4 de la tarde todos los días no estoy de un humor perfecto porque estoy con mis niños. Entonces tengo que recordar mi vocación, que soy una mamá a tiempo completo, que estoy educándolos a ellos y no es fácil. Yo llevo ya, la niña mayor mía tiene 13 años, padre. Entonces esto es una continua práctica, claro, y estar pendiente de eso.
Claro, claro, claro.
Padre, y tú ponías un ejemplo hermoso, el Espíritu Santo en tu boca, ¿no? En tu corazón, de la oruga, de la mariposa, de cómo la mariposa necesita hacer el esfuerzo de quitar la oruga, o sea, de quitar esa piel, y ese esfuerzo es lo que hace que sus alas se fortalezcan, y que aquel hombre que quería quitar, lo que hizo fue que le pasmó, le atrofió sus alitas. Claro. Y entonces también el Señor así es con nosotros. También el Espíritu clamaba en tu corazón diciendo, no, que el Señor permite también que nos pasen obstáculos, que nos pasen dificultades, porque también nos quiere ver crecer. Si el Señor quiere que yo crezca en paciencia, pues me va a poner gente que me hacen perder la paciencia, claro, para que yo los pueda amar y los pueda querer, ¿no? Me pondrá gente que, yo siempre imagino a los papas, padres, ¿no? Que les ponen gente adelante que tú sabes que han hablado mal de ellos, y sin embargo tú los tienes que tratar con caridad y estar ahí con ellos. Eso, pues, saber que tenemos que amar a todos. Tú lo decías, amar. El Señor amó y le lavó los pies a Judas y se lo lavó a todos, a Pedro, sabiendo que esa noche todos iban a salir corriendo,
sí,
¿no?
Y
es muy doloroso, porque eso duele, bueno, al punto que nuestro mismo Jesús, el mismo Dios encarnado ahí en el huerto de los olivos. Oye, papá.
Aparte de mí,
papá, que esto está esto es muy fuerte. Si es posible. Oye, como que pueda pasar, pero bueno, sí, ese es la condición humana, padre. A todos nos da escalofrío. El Papa Francisco
decía, que no gusta sufrir.
No, Dios.
Yo tengo aquí unas pastillitas de Advil.
Y no se la tomó.
No me la tomó. Es decir, porque pues también es importante como que sentir un poquito de dolor, ¿no? No que uno sea masoquista, pero si vamos a recurrir a una pastilla cada vez que tengo un poco de dolor, ¿y por qué no ofrecer ese dolor al Señor? Porque el dolor tiene un poder redentor, ¿verdad? Entonces decir, Señor, mira, estoy sufriendo y tú sabes que estoy sufriendo, pero ofrezco ese dolor por ti.
Padre, ¿sabes que estamos en octubre con la celebración de Fátima, de nuestra madre? A mí siempre me humilla el testimonio de los niñitos de Fátima. O sea, cómo esos niños preferían sufrir y no se echaron para atrás en su testimonio a pesar de las amenazas y de las torturas que les hicieron. A mí, eso es el Espíritu Santo, porque también tú lo decías, el único que puede obrar que uno ame como Jesús amó y que uno siga caminando en medio de todos los obstáculos es el Espíritu Santo. Es que no hay otra manera.
Exactamente.
No hay otra manera.
Bendito sea Dios.
Gloria a Dios.
Sí. Pues entonces estemos conscientes que si en algún momento pues sufrimos un poco, qué bueno el poder decir, Señor, te ofrezco este sufrimiento por pues lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Pero estoy seguro que entre las familias de ustedes, como la familia mía, hay personas que necesitan un poquito más de un empuje del Espíritu Santo para caminar más de cerca del Señor, ¿no es cierto?
Sí. Claro, claro que sí, sobre todo pues entender que como familia nos debemos de apoyar unos a otros. Amén. Entonces se supone que papá y mamá estén pues bien pendientes. Sí, miren, yo no sé la realidad, crecí en una familia rota, mi mamá y mi papá divorciados, y veía a mi papá, gracias a Dios, pero cada familia tiene su realidad. Entonces yo creo que lo importante es mi mamá nunca sustituyó a mi papá, porque mi papá tenía una función, no estaba, pero realmente ella sí me enseñó a amarlo, y hasta que me duró en el 2020, lo amé, lo respeté, y todavía le pido a Dios por su alma. Entonces, como familia, padre, están pues muy pendientes los unos de los otros, y algo que muchas veces nosotros como familia estamos más pendientes es a la vocación laboral, que va a ser mi hijo, ingeniero, médico, químico, etcétera, etcétera. Cuando se nos hace ese llamado al amor universal primero, pero segundo, pues están las diferentes vocaciones, que es específicamente donde Dios te quiera a ti en el mundo. Uh-huh. Le contaba yo otras cámaras, sí, que he sentido tristeza en algunos momentos, porque pues pienso, a lo mejor cuál era lo que tú querrías de mí, ¿verdad? Amado padre, pero...
Ser bonito.
No, entonces, no. En ese sentido, es como que como familia debemos apoyarnos unos a otros y siempre buscando a nuestra amada iglesia y todas las actividades que hay dentro de ellas, porque en alguna nos vamos a ver identificados, claro. Y nos vamos a poder, es como que enganchar, es la palabra, con lo que Dios quiera.
Amén.
Padre, te vamos a compartir algo que yo sé que te va a gustar mucho. Tenemos un amigo común, uh-huh. Mi mejor amigo sacerdote, papá Dios lo llamó dentro del ministerio a ser eremita. Y entonces entró a eremita diocesano en la diócesis de Arlington, y él, hablando del dolor, quiero decir, y de la penitencia, él se ha unido con Jesús, tentado en el desierto, crucificado con el Señor, está constantemente ofreciendo, pero penitencia, padre. Yo visité la cama, padre. Es una cama de madera, no usa almohada, utiliza un tronco como almohada. Bueno, un sitio muy pequeñito, prácticamente sin...
Son ermitaños.
Sí, padre, un ermitaño, y papá Dios lo llamó, y él está constantemente ofreciendo todo su, o sea, morir en vida por el dolor, ¿no? De la penitencia por toda la iglesia. Es como los cables de las luces, ¿no? Que está escondido, pero
ahí están.
Por eso hay luz, ¿no? Por el valor de la penitencia, ¿no?
Claro. Pero algo importante, padre, él no se levantó un día siendo sacerdote diocesano y dijo: quiero irme debajo.
Él sí me está llamando, ¿eh?
Estuvo sí. Más de 10 años en esto. Entonces, a eso es lo que debemos de estar llamados. Y somos todos los que estamos escuchando en este momento, porque a lo mejor usted tiene un llamado dentro de su vocación. O sea, tiene otro llamado, pues dentro es de su vocación. Entonces, es estar pendiente siempre. Recuerde que le dije que no va a escuchar por la mañana de Dios: quiero que hagas esto.
Claro.
Para eso es bien importante, pues, la oración, porque así como el ejemplo del padre Juan Puigbo, él estuvo en estudio buscando qué era lo que quería, y ¿sabe qué? Un hombre carismático como él solo, de televisión, de radio, siempre estaba muy, muy pendiente a esto, pero él está haciendo la voluntad de Dios, y por eso es feliz. Le pregunté en la misa crismal: ¿cómo está, padre? Me dice: feliz.
¿De verdad?
Sí, feliz.
¿Y cómo se mantienen? ¿Cómo comen? Es decir, ¿de qué comen?
Bueno,
dice que,
ahí sí
que
le
puedo decir. La madre es un tronco, y la cama es un pedazo de madera, ¿no? ¿Y hay otros ermitaños también, o es él solo?
Él es solo, e incluso, bueno, es muy bello, pues, su historia.
Pero perdón, ¿él celebra la misa solo, o cómo es la cosa?
Sí, dentro de la ermita él está aislado completamente.
Si quiere, permite solamente un segundito. Este padre, como al ser un ermitaño diocesano, él mismo, con la ayuda de la asesoría de su obispo y del vicario general, él mismo hizo su regla de vida. Entonces, ajá, la regla de vida por lo menos incluye que durante Cuaresma tiene reclusión, es decir, en ese momento no sale de la ermita, porque en los días normales...
No sale de la casita.
No sale de la casita durante Cuaresma, o sea, para...
40 días.
Para unirse más todavía a la penitencia. Hay muchas personas que, respecto a la comida, ¿no?, que le regalan comida, él también cultiva alguna de las comidas, tiene unas gallinitas también para la parte de,
pero
de
padre,
la proteína.
Hay gente que dice...
Bueno, a nada de carne, nada. Sí,
hay,
claro.
Hay gente que dice, bueno, yo comprendo el sufrimiento sea, ¿verdad?, un medio de purificación, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿quiere realmente Dios que suframos? Es decir, habíamos hablado de que el sufrimiento es bueno en el sentido de que nos ayuda a tener más fuerza para poder hacer la voluntad de Dios. Pero hubo un tiempo en la iglesia también que los sacerdotes, sobre todo, y muchas monjas se flagelaban, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que seguir pues, la enseñanza de San Pablo, que dice que somos templos del Espíritu Santo y tenemos que cuidar ese templo, ¿no? Y hasta qué punto, por otra parte, pues, sí, pues, permitir el sufrimiento en nuestra vida, en nuestro cuerpo, con la esperanza de purificarnos y ser mejores personas.
Padre, pero es que tú lo decías en tu testimonio hermoso de tu propia experiencia, de tu hombro, esa locución interna que tú sentiste. ¿Por qué el dolor? Por el amor. De hecho, hay un santo que se llama, tú lo conoces bastante bien, es San Juan de la Cruz, uh-huh, el doctor de la iglesia. Sí. Él una vez tuvo una visión de Jesús, y Jesús le dijo, oye, Juan, me has servido muy bien, y yo te quiero conceder una gracia especial. ¿Qué quieres que te conceda? Entonces, Juan lleno el espíritu, le dijo, Señor, yo quiero sufrir por ti lo que tú has sufrido por mí. Es el amor, padre. Y es San Francisco así, estamos en el jubileo, claro, franciscano, y él, sí, hablaba de la perfecta alegría. ¿Cuál es la perfecta alegría? Lo que decía San Ignacio de Loyola, todos están, uh-huh, en comunión, decía, bueno, es ser despreciado, ser, uh-huh, humillado. Por lo que tú decías también en la oración, es estar unido al Señor, que muchas veces, bueno, puede ser como el Padre Pío y San Francisco, que es tal el despojo que ya le llega hasta los estigmas, pero a veces es despojo espiritual del, claro, corazón, claro, como la Madre Teresa, claro, de Calcuta, que los, uh-huh, últimos 50 años de su vida no tenía consuelo de ningún tipo.
Consuelo en el sentido que no sentía una relación con Dios. Sentía vacía espiritualmente.
Sí, padre, qué dolor.
Pero,
¿no?,
sin embargo, no claudicó.
Exacto.
No claudicó.
No, y que uno la veía feliz.
Sí.
Uh-huh. La veía feliz, uh-huh, la veía alegre, porque estaba, bueno, esa es la transfiguración del Espíritu Santo, que uno por dentro estaba, puede llevar la procesión, pero el Espíritu Santo la pone feliz.
Estaba haciendo lo que ella sabía tenía que hacer para complacer a Dios, para darle eso, gloria a Dios.
Eso, sí, eso es, y por, sí, eso es que estaba en paz, sí, y se veía siempre alegre.
Alegre, ajá.
¿Y cuántos testimonios tenemos de personas que pues están siguiendo pues la obra que ella comenzó? Padre, quería hacer un comentario de esto del sufrimiento. Yo muchas veces pienso que me falta tanto y tanto y tanto, que me falta más y más, porque Jesús lo quiere todo de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Así nos dice la Sagrada Escritura, así. Y yo pienso que en esos sacrificios, pequeños sacrificios que se deben de ir como que creciendo más para poderme unirme a ese dolor inexplicable que, uh-huh, él sintió. Bueno, ese para mí es la brújula, lo que me hace decir sí, quiero hacer más sacrificios, quiero ser mejor persona, porque pues realmente veo mi imperfección de una manera increíble, sin ser escrupulosa, sin entrar, claro, pero, claro, realmente siento que necesito darle más a él. Y yo creo que eso, como hija de él, esposa y mamá, siempre lo trato de tener en mi mente para ¿verdad?, poder seguir este camino.
Bendito sea Dios. Y hablando de familia, como acabas de mencionar, tu esposo, tus hijos y demás, ¿cómo hacer para que los hijos de ustedes dejen tener esas caras lánguidas, caras muchas veces como que de enojo, caras de depresión, caras de, yo no sé, y para que tengan como que un avivamiento en su vida y para que se den cuenta de que realmente lo que ustedes están enseñando es lo que realmente vale la pena? Porque, de nuevo, yo creo que yo lo he dicho aquí en este programa, pero yo tengo un dentista que es muy buen amigo mío, y él me dijo una vez, padre, la mejor herencia que le puedo dar a mis hijos son buenos dientes. Yo le dije, doctor, usted se ha equivocado. Los dientes se rompen, los dientes se pudren, los dientes se caen.
Yo creía que era por la solución.
Dele una buena relación con Jesucristo y eso le va a durar para siempre si Dios quiere. Pero yo me pregunto, ¿es que los padres no ayudan suficientemente a los hijos para que ellos tengan tiempo de conocer al Señor, de amar al Señor, de servir al Señor? ¿O es el ambiente en que los jóvenes están metidos hoy día, que todo es rápido, todo tiene que ser de movimientos y de ruidos y cosas así? Y pues cuando se les habla, vamos a como que just relax, descansen y vamos a escuchar la palabra de Dios. Y muchos de ellos como que se ponen sus capuchas aquí, sí, se ponen así, como si fueran monjes, pero lo que están haciendo es no queriendo oírte, ¿no?
Mire, padre, yo este comentario que voy a decir, lo voy a decir entendiendo la realidad de muchos de nosotros, nuestros hermanos hispanos, que estamos aquí muchas veces trabajando doble turno, con poco sueño, pero menos televisión, más salidas afuera. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque necesitamos buscar el tiempo con nuestros hijos. Y que ese domingo, si usted va a misa domingo, sí, ¿verdad? Tengo este único día que la iglesia nos envía a ir al santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tratemos de que sea algo académico, o sea, de aprender, de que si ellos escucharon algo... le voy a poner un ejemplo. Hace como 3 semanas el sacerdote dijo algo de béisbol. Es en inglés que lo escucho en la homilía. Y mi hijo, que le encanta el béisbol, puertorriqueño, de papás puertorriqueños, me mira y me dice, mamá. Y me lo dijo en voz alta. Él tiene 7 años. Y yo, mi amor, te explico después cuando salgamos afuera. Y fue bello, pues, porque pudimos hablar un poquito de lo que se estaba diciendo allí. Entonces, es no quedarnos con la homilía y con el evangelio, sino llevarlo. Primero, que nuestros hijos puedan tener libritos de calcomanías. Si son jóvenes, hay algo que yo sí recomiendo. Todo niño mayor de 12 años necesita tener su misal. Yo sé que cuesta. Pero cada niño mayor, yo siento, ¿verdad?, de 12 años, debe de tener su misal. Uh-huh. Entonces, eso hace que estén más pendientes a lo que se dice en la palabra de Dios, y así lo vamos discutiendo, y hacerlo creativamente.
¿Qué posibilidad sería de que los papás, y con todo respeto y cariño, tomaron un día, y yo creo que tú lo haces la semana, ¿verdad? Vamos a escudriñar la palabra de Dios del Evangelio, el Evangelio del domingo, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que te dice a ti? ¿Qué es lo que te dice a ti? ¿Qué es lo que te dice a ti? Y la segunda pregunta sería, ¿y cómo lo vas a poner en práctica? ¿Cómo lo vas a vivir? Uh-huh. Entonces ya cuando vas a la iglesia el día domingo, y ojalá que vayan más de una sola vez, ¿no? Porque no comemos una sola vez a la semana, sino que comemos todos los días y bastante bien. Pero al menos una vez a la semana, que como familia se reúnen para platicar sobre el Evangelio del domingo y preguntar, ¿y cómo pusiste la palabra de Dios en práctica? Porque eso ayuda mucho, ¿sí? Porque no solamente escucho, pero comienzo a vivirla, ¿sí? Entonces, ¿cómo los padres de familia pueden ayudar a los hijos hacer precisamente eso?
Primero, sacar el tiempo, ¿verdad? Una vez a la semana, sacar ese tiempo.
El tiempo que te consume, el tiempo, claro, que te ahoga, el tiempo que te saca de quicio.
Mire, ese padre Juan, que nos ayudó mucho con la familia, tenía una organización que se llamaba Vocare, y nosotros comenzamos a hacer la lectio divina los miércoles, es lo que usted está diciendo.
¿Qué es lectio divina?
Leíamos, es realmente leer la palabra, el evangelio, uh-huh, pero con unas preguntitas que se pueden aplicar al papá, a la mamá, al, uh-huh, joven. Uh-huh. Entonces es realmente, o sea, los niños cuando los papás les explicamos, hasta entienden hasta mejor que nosotros, padre. O sea, es poquito a poquito, ellos van viendo, ellos van entendiendo. Y padre Juan, que ahora es el ermitaño, decía, ustedes tienen muchas cosas. Tienen que quitarse cosas que a lo mejor no son importantes y están haciendo.
¿Cómo qué cosas?
Bueno, el exceso tanto de los deportes bueno, se puede escoger. Vamos a ver el soccer una vez a la semana, todos en familia.
¿Y el celular?
El celular es como es lo primero. Entendemos, y esto es un daño que debemos de sacar de raíz los celulares solos en los cuartos. Hay simples reglas, padre, que se pueden ir trabajando en familia. Pues, por ejemplo, eso, o sea, televisores en el cuarto para que el niño esté solo o la jovencita esté solo. Peligro. Esto es peligro. Esto lo dicen psicólogos, esto lo dicen la iglesia también lo viene diciendo.
No solamente por el peligro o la posibilidad de que los muchachos se metan en pornografía, se metan en toda clase de ritos satánicos, etcétera, pero también porque daña el cerebro. Las ondas de los celulares dañan el cerebro. Yo conozco una persona en Nueva Orleans que siempre estaba con el teléfono al oído, ¿sí? Siempre estaba con el teléfono al oído. Era un hombre de negocio y muy exitoso. A consecuencia de eso, tuvo cáncer en el cerebro y se murió. Yo estaba viendo el otro día que fui a un evento y este niño, pero así como que el teléfono tenía, le dije, mijo, 2-3 horas máximo, si no te vas a dañar tu cerebro y vas a terminar mal. Se me quedó mirando así como si nadie le hubiera dicho eso anteriormente, ¿no?
Y otra cosa, padre, la autoridad que tenemos los padres. Muchas veces pareciera, y yo he visto esto en lugares públicos, que el papá le tiene miedo a un niño de 7 años, a una jovencita, sí. y no, y esto es mío, sí. Y cuidado, debemos de tener pues mucho cuidado, pues porque esto ha venido lamentablemente a dividir familias y ha terminado en desastres.
Yo pienso que ahorita estamos en una situación, padre, como tú te recordarás, tal vez a ti te tocó el tiempo en que uno se montaba en los aviones y había unas filas que uno podía fumar. Sí. Hoy por hoy uno dice eso y la gente dice, pues esa gente eran locas, ¿cómo que fumaban dentro de los aviones? De aquí a unos 30 años, si no menos, van a decir, ¿cómo era posible que los padres de familia... ellos mismos estaban constantemente usando un promedio de 8 horas las pantallas, incluyendo uh-huh. el teléfono, pero es que además se lo daban a los niños, claro. Desde pequeñito, algún claro. día, de hecho ya comienzan a haber demanda y hay algunos países que ya lo están regulando, pues lo que tú dices es una gran verdad, uh-huh. el uso excesivo de esto causa adicción, de claro. hecho, el gran problema que estamos teniendo ahora, y por eso que los muchachos se las pasan cabizbajo, con tendencia a deprimirse, porque sí, claro, si ellos constantemente están high, están altos en sus cerebros, cuando vienen a la vida normal, ¿sí? Todo es fastidioso, ¿sí? Todo es aburrido.
Es un escape. Exacto. ¿Verdad? De la situación que están viviendo, pero el escape no les ayuda a ser mejores, lo que hace es hacerlos peores todavía. Uh-huh. Entonces, ¿qué recomendación tienen ustedes para que, yo creo que Dios está hablando en estos momentos, ¿sí? ¿Qué recomendación tienen ustedes para que los padres pues ayuden a los hijos a salir un poco de esa situación superficial en que muchas veces se encuentran, que son dañinas? ¿Y qué hacer para que los hijos comience a acercarse más al Señor?
Algo muy sencillo como cenar en familia. Todos los días. No puedo.
¿Todos los días?
Todos los días. Ahora me fui.
Eso es un bache serio para muchos, ¿no? Porque cada cual, yo lo veo, ¿verdad? Que uno a una hora, otro a otra hora, no porque tengo que ir a estudiar, no porque tengo que ir a trabajar.
Pero
no.
Le tengo otra, bueno, pues el desayuno. Tenemos
pues no
que
coman,
hacer...
muchachos, no coman. No se van a morir por no comer un
es
día.
Es que la cena familiar está comprobadísimo que los niños se abren a hablar. Entonces, mire, para mí ha sido bien difícil también tener un niño de 4 años que uno le diga, ¿puedes hacer un poco de silencio cuando tu hermana habla? O sea, de 3 años. Pero ahí se forjan buenos modales, la escucha, el papá escucha lo que tiene que decir el niño. Y yo no sé si, esto lo he dicho en alguno de los programas, tengo el honor de estar en la misma diócesis que Padre Scalia. Padre Scalia es el hijo del Justice Scalia que falleció, que estuvo en la Corte Suprema hasta que falleció, y él decía que su papá, ellos estudiaban en este hijo del Justice Scalia estudiaba en una escuela pública, pero no era la escuela pública de los años ahora 90-2000. Él es un poquito más mayor, o sea que no estaba tan corrompida como está ahora. Lo que quiero decir es que en la mesa el Justice Scalia iba hijo por hijo y tenían unas conversaciones hermosas. Y para mí ha sido inspiración, porque yo sí he podido ver cómo nuestra familia pues se ha unido. Y estoy hablando de un simple hecho. Bueno, a lo mejor el rezar el rosario y después del rosario quedarse a hablar un momento.
¿Y no sienten los hijos tuyos que es un poco aburrido el rosario?
Bueno, porque mamá tiene que ser bastante creativa y, por ejemplo, ponerle pepitas para que ellos vayan poniendo una pepita al lado del otro, que suene, que el vaso suene. Ya las grandes son bellísimas. Entonces yo creo que es también como papás ser creativos, o sea, es tratar de que ese niño aprenda su fe y de que esto no es malo para ellos, esto es bueno para su alma.
Claro,
y sobre todo ir al parque, padre. Ya le he hablado de tres ejemplos, o sea, como papás necesitamos hacer de este tipo de acciones para poder tener una comunicación, pero sobre todo que el hijo debe de entender que aquí el que da las órdenes es el papá, no es el hijo. Entonces, mi mamá siempre me decía, si Dios hubiese querido que tú hubieses sido mi madre, tú hubieses sido mi madre, pero soy yo y yo te voy a dar todas las órdenes. Así, un beso a mi mamá Mayra.
Yo solamente quería añadir, padre, que respecto a lo del uso de los teléfonos inteligentes, hay un criterio que es muy claro. Hasta los 7 años, nada, cero. O sea, no se le da...
Porque yo vi una niña de 2 años, pero una perreta, una gritería que formó un aeropuerto porque le quitaron su
pass. Su droga, sí. Claro.
Y se lo tuvieron que devolver, claro.
No.
Y pedirle disculpas a la niña.
Bueno, por eso, pero hasta los 7, cero. Y después, muchos papás ya están tomando la decisión hasta los 15 años, probablemente y por un tiempo, y luego en la noche antes de acostarse entregan teléfonos.
Amén.
Y ya, o sea, cosas así de tipo práctico. Y como criterio, lo que decía Iset, yo también lo predico mucho en la desde el púlpito, menos pantallas, más vidas reales, digo yo.
Claro.
Aprendan a pintar, aprendan a tocar un instrumento, aprendan, claro, un deporte, salir en familia, de excursión, todas estas cosas que son la vida real, porque el problema es que los muchachos están adictos, padre, que esa es la verdad.
Sí,
esta es la única droga. Antes, padre, había que comprar la droga para inyectársela, para metérsela por la nariz. Ahora los papás se lo dan, le dan la droga, claro, a los hijos.
Y que esto es bien importante, padre, y es bien, bien rapidito que lo voy a decir. Nos quieren coger de tontos, pero los mismos dueños que han hecho esto no les permiten a sus hijos.
¿Es
y eso está completamente comprobado en entrevistas? En documentales, los dueños de celulares, el marketing, estas personas que han inventado estas mismas adicciones, por decirlo así, no les permiten a sus hijos tener estos objetos, padre. Así que no nos cojan de tontos.
Ni a las personas que las cuidan.
Exacto.
Que los cuidan. Tampoco pueden utilizar ningún tipo de pantalla.
Uh-huh. Interesante. Entonces, chicos, chicas, yo creo que hay mucho que arar, ¿no? En el sentido de cómo ayudar a los hijos para que ellos puedan ser hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de Dios. Y bueno, pues es lo que al fin y al cabo pues el Señor ha hablado en el día de hoy, y ha hablado bien clarito, ¿verdad? Y no solamente con relación a los hijos, pero también a nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros para que el Señor Jesús sea cada día más centro, Señor, amo y dueño de nuestra existencia? Y pues eso hay que trabajarlo. La fe requiere disciplina. Si se olvidan de todo lo demás que hemos dicho, acuérdense de eso. La fe requiere disciplina. La fe es un don de Dios, es uno de los tres virtudes teologales, definitivamente. La fe, la esperanza y el amor. Pero la fe es una decisión, es un regalo. Lo podemos aceptar o lo podemos rechazar, depende de nosotros, ¿verdad? Entonces, ojalá que podamos estar conscientes de que Dios nos habla, y nos habla a través de la Santa Biblia, ¿sí? La tradición escrita, nos habla a través del magisterio, como tú dices, padre, que es la tradición oral, ¿verdad?, desde los apóstoles, qué es lo que realmente Jesús dijo, qué hizo Jesús, y cómo nosotros podemos servirnos lo que dijo e hizo Jesús para nuestro propio bien y el bien de aquellos que están a nuestro alrededor. Y Dios habla a través del universo, ¿verdad? Dios habla a través de su creación. El que tú te levantes por la mañana y veas la belleza. Por ejemplo, ahora aquí en Birmingham, yo no sé dónde ustedes están viviendo actualmente, pero unos colores de verde, sí, sí, pero preciosos, ¿sí? Y como hay tantas pues montañas y hay tantas lomas y etcétera, pues uno contempla la magnificencia de Dios. Y dice, qué artistazo este ser, ¿verdad? Jesucristo. Así que damos gracias a Dios por las múltiples maneras en que el Señor se manifiesta a nosotros. Damos gracias al Señor porque nos ha sellado a través del bautismo para ser suyos. Damos gracias a Dios porque en Cristo Jesús no solamente podemos nosotros escuchar su voz en tantas formas diferentes, pero podemos ser artífices de esa voz, profetas de esa voz, para que otras personas puedan venir a los pies de Cristo Jesús, que es el único que da felicidad a la vida, el único que sana, que libera, que restaura y que salva. Que el Señor los bendiga en abundancia hoy siempre a todos ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Isabel. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Douglas, y gracias, Marisela. Hasta la próxima, hermanos.
Ay, nada te turbe.